de La Habana escribió en su cuenta de Twitter: en el fondo, el planteamiento básico de la actualización del modelo no ha sido modificado. Se trata de una reforma incremental de los márgenes de maniobra del esquema centralizado, pero sin avanzar hacia un sistema descentralizado. El propio Raúl Castro, en ese discurso del precipicio de hace 10 años, les adelantaba a los cubanos dónde iba a estar el país hoy en día.
No nos equivoquemos pensando que desde ahora todo será fácil. Tal vez desde ahora todo sea más difícil.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 23 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto. La participación de Víctor González en el control técnico del espacio y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días, en Cuba al Día, dándole el recorrido informativo nacional. Tendremos actualización sobre esta tercera jornada de la huelga de hambre que realizan los activistas de la Unión Patriótica de Cuba en su sede en Santiago y otras partes del territorio. Reprimen a familia en Nuevitas ante la ausencia de medicamentos. También hablaremos sobre la falta de combustible en las provincias del interior del país. El caso de Diosime Pérez Bencomo, un preso común que está denunciando la situación del COVID en la prisión de Kilo 7 en Camagüey. Y también hablaremos sobre el tema de el COVID-19 en la prisión de Boniato y en el Combinado del Este. En el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, 44 cubanos ya suman en huelga de hambre los que se encuentran en la sede de la Unión Patriótica de Cuba. El caso de los casos de contagio, 68.000 casos de contagio y 401 muertos por el COVID en Cuba. Se suman además estudiantes sudafricanos en medicina en Cuba, piden socorro a su país por las condiciones terribles en la isla. Y el Departamento de Estado cataloga a Cuba y Venezuela que usan la pandemia para reprimir. Y finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a dos miembros de la sociedad civil independiente cubana. Se trata de la periodista independiente María Matienzo y la activista Quirenia Yalit Núñez. Vámonos a Nuevitas, en Camagüey, el contacto con Olainis Tejeda. Olainis, buenas tardes.
Buenas tardes, Shalom.
Olainis, ¿cuál es la situación que ha estado ocurriendo con usted ante la falta de medicamentos en estos días ahí en Nuevitas?
Sí, mire, para iniciar la parte de la historia voy a ponerle a mi esposa, que ella vivió allí, yo estaba en el trabajo y ahora me encuentro acá. Espera un momentico.
Buenas tardes.
Buenas tardes a ambos, buenas tardes. ¿Qué está pasando, Lainis, con la situación del medicamento?
Mira, en esta mañana yo voy al estomatólogo a llevar el dinero porque tiene una molita inflamada ahí, y entonces cuando yo... Allí, para tú atender a la persona, tienes que llevar la tarjetita donde tienen los datos tuyos y todas esas cosas. Pero cuando yo voy a la recepcionista, ahí hay que marcar. Yo marco, pero cuando me toca a mí, que yo me paro, la recepcionista me dice, no, deje, váyense, que ya tengo el estudio de Daniel. Yo me quedé así asombrado, digo, pero ¿y cómo ya tiene su amigo? Entonces me dice ella, sí, ¿no es para el niño? Digo, sí, es para el niño. Y cogí y me senté. Entonces cuando me llaman ahí adentro, que entro para allá, le juzgan la muerte al niño ahí, entonces me dice, no, sí, él tiene un acceso, pero no hay medicamentos. Le dije, sí, pero yo necesito que usted me dé la receta para yo buscarla, por ahí no sé de dónde la encuentro. Entonces me dice la profe, porque la atendió un muchacho. Entonces él la trató a ella, el muchacho a ella de profe, él era el profesor, lo que pasa que de ella. Y le dije, pero yo necesito que usted me dé la receta. Me dice, no estamos dando porque no hay medicamentos. Le dije, entonces, ¿de qué manera yo puedo tener el medicamento, y ustedes dicen que aquí hay una gran potencia médica. Entonces yo te dije que no te puedo dar el medicamento, la receta. Le dije, pues yo lo voy a poner a mi esposo para que usted le explique a mi esposo mejor por qué usted no me puede dar la receta, para ver dónde yo invento. Le voy a poner el año para cuando yo le puse el año que lo llamé por teléfono y mató.
Entonces ella me confirmó que sí, que no están dando receta médica, que es una orientación del Ministerio de Salud Pública de Cuba de no dar receta si el medicamento no está accesible. Entonces le dije que me diera la receta médica, aunque sea para ver si la puedo llevar a Camagüey, alguna amistad, algún compañero de trabajo. Y me dijo de que eso está prohibido, porque se reportaron en algunas provincias de Cuba lo que ella llamó explote. Es un sistema de corrupción, de tráfico de medicamentos entre la misma cúpula del gobierno de la base, ¿no? Entonces, lo que me llama la atención es de que cuando yo vengo para la casa para empezar a buscar el medicamento, que aún no lo he encontrado, el niño está adolorido, está, se siente
mal. ¿Y sin receta, Olainis? ¿Y sin receta?
Sin receta ningún tipo, porque ahora yo llego donde está un vecino y le puedo decir, dame tal medicamento, y lo primero que me va a decir, bueno, mijo, ¿y qué médico te lo mandó? Bueno, va a ser que yo mate al niño sin querer. Entonces, cuando estoy conversando con mi esposa, me dice el niño mayor, papá, 5 minutos antes de llegar mi mamá, había un policía parado en el portal de mi casa. Dice, ¿cómo es eso?
Eso fue esta mañana, eso fue esta mañana.
Esta mañana, ¿qué tiene que ver? Un policía parado, sí, parado en el portal de mi casa, mirando, dice que agachándose para intentar mirar por la rendija de la puerta, que mi hijo lo cogió, porque las casualidades de la vida, en el momento que él iba a salir con la perra, a ponerla, así, a pasearla, a orinar el animal, dice que tropezó con la imagen y él entonces se asustó y ni tan siquiera, es decir, cerró la puerta rápido, el policía prácticamente salió corriendo. ¿Qué es lo que significa esto? Por pedir medicamento, por pedir una receta médica, le tiran uno a la policía, esa es la respuesta a la dictadura. Es que tienen tanta obsesión con la muerte.
¿Y cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu lectura de todo esto que ha ocurrido hoy con ustedes, Olainis?
Lo que quieren es simplemente hacer un genocidio contra el pueblo cubano. Llamo a la alerta. Cualquier gobierno, cualquier movimiento político, partido político que respalde a la dictadura cubana está respaldando un genocidio a mayor magnitud contra el pueblo cubano. Esto es por todas las claras, Tomás Cardoso, y está hablando una víctima, que el hijo, el Eterno, así tenga compasión y me lo cure, porque de lo contrario, mi hijo, lo que si acaso aparecería en última instancia sería Rosefin en vena, que eso es un medicamento muy violento, debilita mucho más el cuerpo, apenas hay alimento, y porque simplemente no nos dejan crear el alimento. Aquí está prohibido en Cuba crear el alimento, aquí es una obligación de morirse, y morirse callado, y eso no lo vamos a aceptar, para que lo entiendan todos los payasos esos que están en el Comité Central. Entonces, un padre desesperado, soy una víctima, y entonces, por simplemente pedir una receta, por insistir en una receta, y por mi esposa decir, pero ¿acaso esto no es una potencia médica? No es lo que dice el noticiero. Ya ahora un policía parado frente a la puerta de mi casa.
Bueno, pues esta es la situación que tenemos. De todas maneras, Olainis, antes de concluir, la situación ante el rebrote de COVID sigue complicada ahí en Nuevita en cuanto al tema de los alimentos.
Sí. Aquí el problema fundamental de Nuevita es que los brotes de COVID se están dando por las reuniones impuestas por el gobierno y por el partido y las demás entidades. Y principalmente, mi hermano, las colas, se han dado casos de ancianos que han tenido COVID-19 y ellos dicen que ellos no saben de dónde lo han tomado, dónde lo han cogido, y es un secretismo, porque lo mismo te dicen de que sí hay dos, Durán dice por la mañana que son dos, Telecamagüey dice que son dos, y de buenas a primeras salen esbirros por la calle diciendo que no, que todo eso es mentira, que fue una equivocación, y obligando al pueblo que no comente.
También hay una situación en el sistema penal, para que lo sepas, Olainis, ¿oíste? Con casos de COVID.
Vaya. Está bien, hermano. El Eterno tenga compasión de Cuba, es lo único que podemos decir.
Bueno, gracias, Olainis Tejeda Beltrán, desde Nuevitas, Camagüey, para nuestro espacio. Y vámonos directo a Santiago de Cuba para tener información sobre la situación del tercer día de la huelga de hasta esta mañana, no sabemos cuántos son ya, 44 activistas en huelga de hambre del Lumpaco y su líder José Daniel Ferrer. El contacto ahí en la ciudad de Santiago de Cuba con Ovidio Martín Castellano. Ovidio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los que nos escuchan.
Bueno, ¿qué es lo último que tenemos para toda Cuba en vivo a las 2:15 de la tarde?
Bueno, la situación permanece el sitio completamente en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, sin permitir el acceso de activistas, personas que diariamente pasan a comer, a recibir atención médica. Sigue cerrado todo aquello con un total cerco de la policía política para impedir el paso. Ya son 44, se mantiene el número, 44 permanecen en huelga de hambre por todo el territorio nacional. Otros ya han dicho que solidariamente y según el tiempo lo vaya permitiendo, se sumarán a la huelga. Algunos están haciendo ayuno de 24, de 48 horas, depende de la circunstancia, en apoyo y solidaridad a la huelga. Y realmente la situación permanece en igualdad. Hoy no ha sido como el momento de ayer en la tarde, que se había recrudecido el cerco policial y todo parecía indicar que era que iban a atacar la sede para llevarse detenido a todos los activistas y allanar el local, pero no sucedió. Hoy está el cerco rutinario, el cerco de nada más impedir hasta el momento que llegue nadie allí a la sede a beneficiarse de la asistencia que se le da. Siempre pasan algunos que son nuevos, que no lo conoce nadie, que se han enterado de que acá en la sede se está haciendo esta labor y por primera vez llegan y logran pasar el cerco porque la policía política no le conoce. Son personas que vienen ahí, no saben ni siquiera que eso está sitiado y pueden llegar hasta allí, hasta la sede, y allí se le atiende a algunos que han podido pasar. Pero así están las cosas acá en Santiago, en el reparto Altamira, en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba.
Vimos una directa, Ovidio, hace un rato de José Daniel Ferrer, donde anunciaba que estaban dándole dinero en efectivo a las personas, porque como no pueden elaborar alimentos porque están sitiados y en la sede, están tratando de darle algún dinero a las personas que tratan de llegar en busca de alimentos. ¿Es correcto esto?
Sí, sí, así lo está haciendo él a la persona esta, como le explicaba, que por primera vez o en algún momento han ido, pero hace tiempo no iban. Decir que no son conocidos para la policía política de asiduamente estar yendo allí. Cuando logran llegar allí a la sede, la doctora, sí, sí, es cuestión de lo que es una atención médica, ella se encarga, la doctora Nerva Imaray, se encarga de darle la atención, si tienen el medicamento ahora, porque bueno, también hasta con el medicamento las cosas están un poco que truncadas porque no hay entrada de nada allí a la sede. Entonces, José Daniel, sí, lo está haciendo de esta manera, le va dando de acuerdo al momento y la circunstancia, con activistas que él tiene en diferentes lugares, manda para que se le provea a estas personas y puedan por lo menos pasar el día y luego seguir tratando de hacer, y lo está haciendo de esta forma, pero no hay manera de allí, no se puede cocinar, no se puede elaborar los alimentos para seguir dándole la atención debida a los que llegan allí a buscar este beneficio que tanta falta hace, porque la situación es bastante cruda, engorrosa, cada día que nos levantamos es peor, el hambre es mayor, la necesidad se incrementa, los costos de la vida son terribles, y la población gime en medio de tanta desesperanza que tiene la población, y se sigue hacia adelante tratando de buscar la manera de que por medio de esta huelga se llame la gran atención al mundo libre, a todas las personas solidarias, que esto llegue al régimen de manera contundente, en protesta por todo el mundo, y sean capaces de no permitir que nadie muera bajo estas circunstancias, y más bien retiren ese cerco y permitan que se les siga atendiendo a las personas necesitadas y que se siga obrando con la libertad de traslado, la libertad que realmente necesitan los seres humanos.
Cómo no, gracias Ovidio Martín Castellano en Santiago de Cuba. Y para abundar sobre esta situación, vamos a pasar ya con nuestro próximo invitado en la tarde de hoy. Bueno, el contacto ahora en Perico Matanza con el presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y miembro del grupo de la Primavera Negra de presos políticos del 2003 condenados, Félix Navarro. Félix, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano mío. Buenas tardes para ti, para toda la audiencia de nuestro programa más escuchado de la tarde, a partir de las 2, en Cuba al Día.
Bueno, cómo no, Félix, gracias. Félix, 72 horas cumple esta mañana en protesta, en huelga de hambre, tomando agua. Ya son cerca de 40 activistas, se van sumando por horas los miembros de la Unión Patriótica de Cuba y su líder José Aníbal Ferrer de Santiago de Cuba. Luego, y esto no tiene incluso la motivación política, luego de haber sido hostigados por más de 8 días en medio de una campaña de darle alimentos y medicamentos a los santiagueros que sufren hasta de sarna, ante la desidia y el abandono del castrismo, pues el castrismo y la policía política comenzó a reprimir, intimidando a los santiagueros, que son más de 200, que van ahí diariamente a buscar comida, las interrupciones de teléfono, llevando a Lompaco y a Ferrer a declararse el sábado en huelga de hambre, reclamando el fin del hostigamiento por parte de las autoridades. ¿Cómo ve Félix Navarro y el Partido por la Democracia, Pedro Luis Huyotel, esta situación que está ocurriendo en Santiago?
Bueno, es lamentable realmente esta introducción que haces, que bueno, la tenemos en mente desde el principio, porque ha ocurrido muchísimas veces, pero que esto en este momento creo que toma una connotación mucho mayor desde el punto de vista, para mí, de que se ha unido también que ha habido ataques no solamente de empujones, de galletazos, sino de piedras, lanzamientos de piedras, contra prácticamente contra niños, porque estos muchachos que han sido agredidos tienen, se ven en la foto, son jovencitos, realmente están dentro de la adolescencia todavía, y esto hace que sea un crimen más connotado, que sea realmente una acción vandálica, una acción de último momento de la dictadura. Yo lo considero de esta manera. Estamos asistiendo a un momento trascendental desde el punto de vista de que no sabe qué hacer la dictadura y ha tomado esta determinación dantesca, fantástica, desde el punto de vista del diablo. Realmente esto es una acción diabólica, una acción diabólica. Nosotros, el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fuimos de los primeros en darle apoyo a la UNPACO, a José Daniel, con esta decisión. Lo conocimos prácticamente minutos después de ellos declararse en huelga de hambre el sábado, y lo hicimos a través de una declaración muy puntual donde el Partido por la Democracia, Pedro Luis Hotel, seguiría de cerca, muy de cerca, minuto a minuto, cada uno de los sucesos que a partir de ese instante se ocurrirían, y en un momento determinado. No hemos precisado todavía, aunque lo tenemos bien claro, no hemos dicho, no lo hemos publicado, nos sumaremos también a esta protesta, una protesta reclamando libertad, una protesta reclamando el cese de la violencia, el cese del vandalismo, no solo contra José Daniel y la Unión Patriótica de Cuba, sino contra toda la ciudadanía cubana, que a lo largo y ancho de la nación cubana está siendo hostigada de manera bárbara por parte de las fuerzas, no los comprometidos con el régimen, las personas lamebotas del régimen, sino la policía política de la dictadura, de la cruel y criminal dictadura Castro-Ruz. Lo estamos siguiendo de manera clara. Ayer se estuvo a lo largo del país pensando en que de un momento a otro, a partir de las 5 de la tarde, sería vandalizada nuevamente la sede de la Unión Patriótica ahí en Altamira, Santiago de Cuba. Gracias a Dios esto no ocurrió. Nos comunicamos con José Daniel a última hora, era después de las 12 de la noche, ya era el día de hoy. Y bueno, nos dijo, Félix, quedan solamente 20 efectivos aproximadamente, han ido retirándose poco a poco, y gracias a Dios esto no ha ocurrido. Así que esta es la declaración de Félix Navarro, en representación de una parte de la oposición cubana, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Félix, un millón de gracias, como siempre, y nos mantenemos en contacto. Bueno, era Félix Navarro, ahí en Perico, Matanzas, con la oposición del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. La oposición cubana, pues, motorizándose en cuanto a este tema. Y vamos a ver si cerramos nuestra primera parte del programa de hoy en Santa Clara, Cuba, con el cuentapropista y periodista independiente Joel Espinosa Medrano para tener detalles de una situación que va en aumento cada día. Escasea nuevamente el combustible en el territorio villareño. Vamos a ver si tenemos la actualización ahí sobre lo que está pasando con la falta de combustible para particulares, el sistema de transporte y también en la Zafra. El contacto lo tenemos ya en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde con el periodista independiente y también cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, más malas noticias, aparte del desabastecimiento, se dice que hay escasez de combustible para la población, para el sistema de transporte y hasta la Zafra. ¿Qué está pasando con el combustible en Santa Clara?
Sí, Tomás, acá hay una marcada situación con el combustible, con la falta de combustible. Aquí la gasolina, por ejemplo, la gasolina que están reabasteciendo los Servi, la traen de, no sé, de militar esa que ya está en tiempo de uso y la echan ahí con una gasolina con un olor espantoso, una peste prácticamente que no se resiste, muy mala para carburar los carros, los motores y demás, que existe mala calidad. Y eso ocurre que la abastecen dos o tres veces a la semana, no es que está constante. Se ve que los Servi, por lo menos los carros que operan en gasolina, se están viendo bastante dificultosos. Igual que el combustible, también la mayoría de las empresas de la construcción están paralizadas por combustible. Tengo conocimiento y personas que he confirmado que la Zafra está casi que paralizada total. Los camioneros que, por ejemplo, que se dedican al transporte al tiro de caña, están en su casa y cuando los llaman los directivos de la empresa, de los pelotones, los llaman a que vayan y den el viaje y lleven la caña y demás, debido a que no hay petróleo para transportarse. Pero no solo está afectando la Zafra, la agricultura, la construcción, también está afectando lo que es la transportación de los pocos alimentos que de vez en cuando el Estado, es decir, las empresas estatales distribuye a través de los barrios, que es la elaboración del pan. A veces se pasan 12 o 14 horas en la panadería porque no hay transporte para transportar el pan hacia los lugares que ellos destinan a repartir los barrios adentro. También hay problemas con la distribución de la leche debido a la ausencia de combustible, también la leche de niños menores de un año y el yogur también afectado. Es decir, que hay una situación crítica que está afectando a su población, no solo con la transportación, sino con los poquitos alimentos y la producción, es decir, la economía general acá en la provincia.
Joel, estamos de cara, un minuto que nos quede, entrando al verano. El problema de alimento crítico con el COVID, hasta ahora no ha habido apagones, pero estos son señales. Si hay faltante de combustible, con la medida que aumenta el calor y las horas de megawatt que se necesitan, pudiéramos estar ante la perspectiva que se incrementen los apagones.
Sí, Tomás, acá no se ha dicho públicamente que hay apagones, pero sí están existiendo ya lugares donde se afectan y dicen que están haciendo trabajo de reparación por avería, pero no, una avería a la de 6 de la tarde a 12 de la noche no hay avería, de 8 de la mañana a 1, a 3, lo están haciendo esporádicamente por diferentes lugares, y eso son sitios de sus señales que sí hay una real polémica con la situación del combustible e incluso la electricidad, porque los municipios mayormente fuera de la provincia donde más afectados están, que la corriente se va con mucha facilidad y no es el tema de averías y problemas en la generación debido al combustible, debido también que la producción de combustible a través del petróleo que se utiliza en las los grupos de electrógeno que están utilizando son muy altos consumidores y no se está generando mucho combustible, incluso desde acá trae aquí en la zona de Matanza, Varadero, ese combustible tampoco está llegando a tiempo a estos grupos electrógenos, se están viendo afectados también por la generación de electricidad. Incluso se va a agravar, como dijimos, el verano, el calor y las necesidades que tiene la población hoy en día de alimentación, porque hay que inventar muchas cosas, es decir, los alimentos no están a llegar y tomarlos de la mano, hay que muchas familias están inventando algo, que alimentos que hicieron en el periodo especial, ya sea basado con la yuca, con alguna papa, es decir, que la situación está cada vez caótica con relación a la alimentación y a la generación de electricidad que se ve cada día en la mesa del cubano.
Gracias. En Santa Clara, Cuba, Joel Espinosa Medrano. Nos vamos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ahí no va.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 23 de marzo, aquí es Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico en la tarde de hoy, Víctor González, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Vamos a continuar nuestra agenda de trabajo. En breve nos vamos a ir a la capital cubana a esta hora de la tarde para establecer contacto con el periodista Vladimir Turró. Vamos a hablar del caso de Diosime Pérez Bencomo es un preso común actualmente en la prisión de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, donde este lunes el periodista independiente Vladimir Turró recibió una llamada del mismo donde denuncia las trágicas condiciones que enfrentan los presos allí en el penal de Kilo 7 en Camagüey ante el rebrote de COVID-19. Y quisiéramos pues hablar con Vladimir Turró para que nos cuente quién es esta persona con quien él ha estado trabajando por algún tiempo. Vámonos a La Habana, Cuba, en la capital cubana, el contacto con el destacado periodista independiente Vladimir Turró. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, muchas gracias por la invitación a tu programa.
Bueno, tú como siempre, haciendo excelentes trabajos en cuanto al periodismo independiente. Este lunes nos diste la sorpresa, gracias a ti, pues pudimos conocer la trágica situación que está ocurriendo ya en el penal de Kilo 7. El rebrote del COVID en las prisiones continúa, pues en Camagüey. En este espacio hemos estado hablando sobre lo que está pasando en los diferentes centros penitenciarios. En Camagüey la situación era en Kilo 8. Pero este lunes, a través de un preso común, Diosime Pérez Bencomo, pues la situación del COVID ha llegado a la vecina prisión de Kilo 7 en Camagüey, y a través, gracias a ti, pudimos obtener el testimonio de esta persona. ¿Quién es Diosime Pérez Bencomo?
Sí, Tomás, como bien dices, Diosime es un preso común que se ha vuelto una fuente de prisiones, me relata, ¿no?, toda la información de lo que está sucediendo en prisiones. Él empezó dándome información de la prisión 1580, donde se encontraba recluido, sobre cómo explotaban laboralmente a los reos ahí en la fábrica de bloques que se encontraba en la prisión. Y bueno, a partir de esto, él lo trasladan hacia como castigo por darme esta información hacia la prisión de Camagüey de Kilo 7. Y entonces, nada, ahí se ha mantenido dándome informaciones, ha sido víctima de requisas por parte de la policía, del penal, y nada, es una persona que da información información clara y precisa de todo lo que está realmente aconteciendo en cada prisión que ha estado.
Vladimir, ¿qué condena está cumpliendo él?
Él está cumpliendo una condena de 7 años, creo, no estoy seguro, me parece que es por una situación de un desacato a la autoridad, y entonces él ha pedido en innumerables ocasiones que le revisen la causa, sin embargo, las autoridades penales se niegan a revisar su causa. Pero realmente está cumpliendo una sanción de 7 años de privación de libertad.
Vladimir, tú llevas años trabajando, eres uno de los periodistas independientes que más has trabajado el tema de las prisiones y grabas todas estas llamadas. ¿Se le ha ido el control al gobierno a la situación del COVID en las prisiones? Y además, ante la poca falta de transparencia, porque el queridísimo señor ministro de Epidemiología Durán todos los días da los casos, pero no habla de cuáles son en las prisiones.
Sí, claro, evidentemente, ¿no? El régimen siempre trata de ocultar todo este tipo de información, lo que está aconteciendo en las prisiones, porque precisamente el tema de que se transmita esta enfermedad en prisión ha sido por culpa de sus mismos esbirros, de sus mismos capataces que laboran ahí en el centro, en este caso en la prisión de Kilo 7, Diosir me explica que fue producto de un cocinero, de uno de los cocineros, por el cual se hizo la transmisión en todo el penal, y bueno, se transmitió a los presos que trabajan en la cocina, estos lo transmiten a otros, pero realmente el régimen nunca en su vida va a hablar sobre este tema, ¿no? Nunca va a decir la información real, nunca habla del tema de las prisiones, porque precisamente esto los pone en el centro de atención, ¿no? De este tema de...
Claro, porque las visitas, como tú mismo has denunciado en este espacio, las visitas casi hace un año fueron suspendidas. Las habas hay que ir hasta un centro para que la lleven propios militares hasta las prisiones. Si hay contagio, eso va por los militares y el personal que entra a la prisión. Ahí no hay otra fuente.
Exacto. Todo este contagio ha venido a través de sus propias personas, es decir, de sus propios trabajadores que no se han cuidado, no se han protegido y bueno, están llevando a cabo una transmisión en casi todas las prisiones de Cuba, que ya se ha hecho viral en casi todas las prisiones.
Gracias, Vladimir Turró, periodista independiente en la capital cubana. Vamos a seguir con el tema, pero vamos a hablar del transporte en breve. Vamos a ver si establecemos el contacto con el botero habanero Rafael Alba Macías. No tenemos la información. Bueno, nos dijo que él estaría con nosotros. Vamos a ver si más adelante podemos establecer el contacto. Rafael, pues quería compartir con nosotros la situación de la falta de combustible. Ya los transportistas privados están enfrentando colas ante el desabastecimiento de combustible en las gasolineras en la capital cubana. No está tan complicado como en el interior del país, pero es algo de que queremos empezar a darle seguimiento, que ya de cara a entrando en el verano empieza nuevamente a flaquear el abasto de combustible en el país y el impacto que esto puede tener a lo largo y ancho del territorio nacional ante la perspectiva de presentar apagones de cara al verano que se aproxima ya en nuestra querida isla de Cuba. Vamos a ver si más adelante podemos hablar con con Rafael Alba Macías, pero sí, ya tenemos el contacto en la capital cubana con Ileana Hernández, pues periodista independiente de Cibercuba. Ileana, gracias, buenas tardes, como siempre.
Hola, buenas tardes, Tomás. Un saludo para todos los oyentes.
Bueno, tú eres una de las periodistas cubanas, al igual que Vladimir Turró, al igual que Ovidio y Vladimir Martín Castellanos de Santiago de Cuba, del UNPACO, que ustedes en parte, como parte de su labor periodística, se han dedicado por mucho tiempo a recibir comunicación y denuncias de las cosas que ocurren en el complicado sistema penal cubano. El tema del COVID es prioritario para Radio Martí, porque como tú sabes, Ileana Hernández, el señor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología de Cuba, todos los días hablas 400 casos en La Habana, 50 en Santiago, 40 aquí, 60 allá, pero nunca especifica cuáles son en prisiones y cuáles no. En este espacio hemos logrado establecer comunicación con múltiples periodistas. La situación del COVID, como tú también comprendes, Ileana, es complicadísima en la prisión de Santiago de Cuba. Es complicada en Kilo 8 y Kilo 7 en Camagüey. Es complicada en la prisión Las Mangas de Bayamo. Complicada en la prisión del 5 y medio de Pinar del Río. Pero tú has podido conocer en los últimos días que también hay problemas en el Combinado del Este y nos gustaría que compartieras con nosotros qué información te llegó desde ahí.
Sí, en el Combinado del Este me cuentan que hay muchos casos de COVID. La semana pasada me llamó uno de los presos de allí muy preocupado porque esta persona tiene además un cáncer en la garganta y tiene temor a ser contagiado de la pandemia. Pero también te faltó Guantánamo.
Por supuesto, el Combinado Sur de Guantánamo, sí, es el principal. Fíjate si hay un rebrote, Ileana, en Guantánamo, que el segundo jefe nacional de cárceles y prisiones nos dijo, Roberto Jesús Quiñones, hace, se ha pasado 15 días con un plan que están trabajando para paliar en Guantánamo la situación.
Sí, está, y la atención es malísima, el maltrato es malísimo también, están muy preocupados porque no reciben medicación. De hecho, yo estoy simplemente repitiendo lo mismo que me dijo este preso, que los represores, como tú sabes que yo tengo el teléfono pinchado, lo escucharon todo igual que yo, ¿sabes? O sea, no pueden decir que yo estoy mintiendo porque es una realidad. Me llamó uno de los presos de aquí, de Combinado del Este, y me comentó la situación que están viviendo, que están bastante preocupados porque es muy contagioso el virus y además de que no tienen alimentación adecuada para sobrellevar este virus, porque sabes que te acaba con todo, están muy preocupados por eso, porque se contagian muchísimas personas y es muy...
Y Ileana, en el Combinado del Este, tú que has trabajado este tema ahí en varias oportunidades, ahí puede haber miles de presos en las peores condiciones, hacinados y sin medicamentos. Ahí puede haber un rebrote importante si las autoridades no toman control.
Así es. No, ya está todo totalmente descontrolado, no solamente en las prisiones, sino también en la calle. Y hay que cuidarse muchísimo.
Bueno, hay otro tema que yo quería compartir contigo. Estamos a 23 de marzo, rumbo al caliente verano caribeño y el calor. Nos están llegando informaciones que ya en el interior del país hay una situación bastante complicada con el combustible. Aparentemente en La Habana no es tan complicada, pero la hay. ¿Qué está pasando con el combustible? Ya se habla de algunos apagones. ¿Cómo anda el tema del combustible en la capital cubana?
Sí, pero aquí los apagones los están haciendo de día, por las mañanas. Hoy es martes.
Martes.
¿No? El sábado o el viernes estuvimos toda la mañana sin electricidad. Hoy mismo o ayer creo que la misma Giovanni Sánchez estaba diciendo en su podcast que estaba sin electricidad. Y son pequeños apagones que están haciendo de día, todavía no estamos en ese estado de irresistibilidad del apagón, pero bueno.
Se acerca el verano, Ileana, que siempre es complicado.
Exacto, vamos a ver. Dicen que han cerrado centrales azucareros porque no hay petróleo para que funcionen.
Bueno, imagínate tú, muchos cubanos como tú andan diciendo que el tema de... Lo único que diferencia la situación del periodo especial con ahora es que ahora no hay apagones, como si hubo el periodo especial, que la comida está mala. Si vienen los apagones, ya es el paquete completo.
Ya es el paquete completo, ya. Así mismo es.
Gracias.
Lo único que falta es eso, porque está todo carísimo, no aparece nada.
Increíble.
Está todo muy mal, Tomás.
Gracias en la capital cubana a la periodista Ileana Hernández. Nos quedamos en La Habana. Tenemos el contacto ya con el botero Rafael Alba Macías. Rafael, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, La Habana, Cuba.
Bueno, ¿qué está pasando con el combustible? Usted es botero, transportista. ¿Ya empieza a haber problemas con el tema del suministro de combustible?
Sí, mira, a partir de hace más o menos desde el viernes ya ha habido bastante problema con el combustible. Ya se ven las colas. se ven que tú, en algunos cupés tampoco hay petróleo, en otro hay, en uno hay gasolina, en otro no hay, pero ya se ve la falta de, se está viendo falta de combustible acá en La Habana.
¿Se están haciendo colas, Rafael?
Sí, ya se han empezado a hacer las colas. Desde el viernes más o menos se están haciendo colas de combustible y como te decía, en algunos cupés hay combustible y en otros no.
¿Y esto, y qué han dicho las autoridades sobre esto? ¿Qué se dice en la calle?
Bueno, no se ha dicho nada, pero ayer en una intervención que hizo el mal llamado presidente de Cuba y dijo que lo que no iba a haber era apagones. Dijo que no iban a haber apagones, es decir, que ya él te está indicando que va a haber problema, ya él te está diciendo que va a haber problema. Ellos no se han pronunciado, pero es como que te lo están dejando caer ya, ¿te das cuenta?
Rafael, en la zona donde tú vives, esporádicamente ha habido ya recientemente algunos apagones, ¿o no?
Sí, han habido apagones.
¿En qué municipio, tú vives?
En San Miguel.
¿Y ha habido, ha habido algunos apagones?
Sí, han habido apagones por el día, por la noche, pero corto. Es decir, en la noche han habido apagones, pero muy corto, de media hora, una hora más o menos, pero por el día sí han habido apagones un poco más largos.
¿Esto es un indicativo de que en la medida que se aproxime en verano la situación podría empeorar?
Podría, sí, cómo no, claro.
Gracias. En La Habana, Cuba, con el botero Rafael Alba Macías. Y vamos a cerrar, como le anunciamos a la audiencia ayer lunes, que tuvimos a Guillermo del Sol con el tema de la huelga de José Daniel Ferrer y los activistas de UNPACO, que por cierto ya suman 44 en esta jornada de martes y sigue la polémica ahí en Santiago de Cuba. Pero también Guillermo nos adelantó, como periodista que es al fin, el tema de la falta de combustible que está afectando ya a la provincia de Villa Clara y específicamente a su ciudad de Santa Clara. Tenemos en vivo para toda Cuba, como lo prometimos ayer nuevamente, al activista de derechos humanos, director de Santa Clara Visión, periodista independiente, Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Martín. Antes que todo, Tomás, quiero mandarle un abrazo y mi apoyo total a esos valientes de la UNPACO, que como ya bien dijiste, hay 44 y se seguirán sumando.
Y se seguirán sumando, y ya se habla de otros activistas de otras provincias. Vamos a ver en qué termina esta situación complicándose por día. Continúa el asedio ahí en la sede del territorio oriental. Personalidades como usted, que ha sufrido secuelas por huelgas diferentes, ha dicho que está dispuesto, si esto no se resuelve, en algún momento reintegrarse, como lo ha dicho Félix Navarro, lo han dicho otros. Esto puede coger temperatura. Ahora, Guillermo, en medio de esto, que le vamos a estar dando seguimiento en los próximos días en Cuba al Día, hay una situación bastante delicada, y tú alertaste, pues sonaron las alertas, como siempre hacen ahí en Santa Clara, y hemos empezado a hacer una investigación en otras provincias. Resulta ser que no es todo solo Santa Clara. Hay centrales paradas de la Zafra porque no hay combustible. En La Habana, donde ayer mismo su paisano Miguel Díaz-Canel, presidente del país, dijo que no va a haber apagones. Si no va a haber apagones, no sé por qué Díaz-Canel tiene que poner la coletilla antes que salga el parche antes que salga la coletilla. Bueno, ayer Díaz-Canel dijo esto y me ha llamado la atención porque estamos, Guillermo, entrando en el verano y todo indica, lo único que se diferencia a la situación actual que tiene el país del periodo especial es que ahora no hay muchos apagones, pero están aumentando. ¿Cuál es la situación del combustible en Santa Clara? Y de cara a la entrada de verano, ¿a dónde nos podría llevar esto?
Bueno, yo creo que llamarle periodo especial, esto sería una falta de respeto. El periodo especial fue una meriendita delante de lo que estamos atravesando hoy en día. Mira, realmente, la COVID es el pretexto que se utiliza para la gran crisis que se avecinaba. Y por eso es que no se acaba la COVID en Cuba, pese a ser una isla y estar cerrado todo. Mira, la Zafra Azucarera, ya hace más de un mes, que prácticamente está paralizada nacionalmente. Prácticamente porque lo que se está funcionando de ella es muy poco. Ahora bien, el transporte urbano, por ejemplo, te puedo hablar de Santa Clara. Santa Clara no tiene transporte urbano, dicen que por la COVID. Según me comentaron los propios choferes, los mismos urbanos, no hay petróleo, no hay combustible. Ya no hay combustible ni para las guaguas que utilizaban en la COVID. Pero sin embargo, ómnibus urbanos y salud pública alquilan camiones particulares de transporte y le pagan $100 diarios, 2.500 pesos diarios, para que hagan el trabajo de estos vehículos de ómnibus urbano y del propio Ministerio de Salud Pública. O sea que no se entiende cómo hay combustible para que un particular lo compre en un servicupé y pagarle un precio excesivo por un día de trabajo, y no es para estos obreros que están al 60% en sus casas ya. Por otra parte, los que iban a ser trasladados hacia La Papa, bueno, pues nada, no hubo papa porque no hay combustible tampoco. Hoy se empezó a distribuir, perdón, ayer, se empezó a distribuir en Santa Clara otra vuelta de papa, pero como tal, el grueso de las plantaciones que hay de papa en los campos, dicen, según dicen, me dijo un obrero agrícola del Valle del Yabú, no se está sacando papa porque no hay combustible para la maquinaria. Por otra parte, esto está afectando grandemente a toda la situación que tenemos. En apagones como tal no se han anunciado, pero están habiendo apagones. Lo que no son es reiterativos en la zona donde ocurren. Por ejemplo, hace unos días en la carretera de Camoaní hubo un apagón como de 8 o 9 horas. Dicen que era por una rotura, pero nunca explicaron la rotura. Así pasa en varios sectores de la periferia de la ciudad, que hay apagones. O sea, que apagones sí están habiendo. No en las cuantías de lo que ocurría en los años 90, pero sí hay apagones dentro del sector residencial.
Ahora, Guillermo, estamos en marzo. El calor no ha arreciado, la temperatura es muy agradable ahora en Cuba, al igual que aquí en el sur de la Florida. Cuando pase abril y llegue mayo y empiece a subir a más de 35 grados la temperatura, el verano siempre es caliente en Cuba, no solo por la temperatura, sino por la falta de combustible. Esto se le puede ir al gobierno de las manos, y ahí sí hay una situación, porque el cubano tristemente se ha ajustado a la miseria del hambre, pero el tema de los apagones es muy sensible, Guillermo.
Bueno, yo te diría, Tomás, que si esto llega al verano, fíjate como te estoy diciendo, públicamente lo dicen, si esto llega al verano, yo creo que solamente un milagro aguantaría hasta el verano, porque ya la insatisfacción popular ha sobrepasado todo el límite. Habría que ver qué ocurre, porque no es solo el hecho del apagón, es el hecho de cómo se van a disparar los metros contadores por el consumo y el precio, que ya hay muchas personas que están en corte porque no tienen con qué pagar el servicio de la energía.
Guillermo, servicio de la energía que se tentuplicó con el ordenamiento a partir de enero. Hay gente pagando miles de pesos ya mensuales.
Sí, cómo no. Y déjame decirte algo que te voy a sobreabundar, que todavía no tengo los datos exactos, pero creo que volvió a ocurrir acá en Santa Clara, dentro de la empresa eléctrica, lo mismo que en el año 2014, cuando tuve que ir a una huelga de hambre de todo aquello maraña que me hicieron, de que le cobraban miles de pesos a las personas por adeudo y todo esto. Bueno, algo parecido, se estaban robando otra vez el dinero del servicio eléctrico.
Eso es dentro de la empresa eléctrica.
Ajá, todavía no tengo datos exactos para dar con nombre y apellido, pero sí ya sé que es oficial que sigue nuevamente, volvió a ocurrir la misma situación. O sea que sigue sobreabundando sobre lo mismo. No sé si lo hicieron esta vez con un software o cómo lo hicieron, pero volvieron a robar nuevamente, y lo que le roban es al sector residencial, no es al Estado quien le roban. Fíjate para que sepa. Hoy les digo, perdón, ayer Manuel Marrero Cruz sí hablaba ya de la situación del déficit de combustible que hay en el país. Y casualmente, y esto no tiene que ver con el tema, pero no puedo dejar de mencionarlo, hace un momento me entró por una red que no voy a decir cuál es, pero bueno, un documento que está circulando, los jóvenes universitarios que están llamando nuevamente, los jóvenes universitarios, fíjate lo que estoy diciendo, de las universidades de Cuba, están llamando a unir filas, a cerrar filas, a hacer memoria histórica y honra de todos nuestros próceres, y no seguirle llamando feo a una organización que se han robado prácticamente los comunistas, y hacer el cambio en favor del pueblo cubano.
¿Eso está fluyendo dentro de Cuba, Guillermo?
Eso está fluyendo dentro de las redes sociales. No voy a dar nombre en qué redes es, porque ya claro, vi comentarios de que están averiguando que cuántos hay en el grupo, que quién es el dueño del grupo y cosas así. O sea que ellos están tratando de buscar la forma de reprimir a estos jóvenes.
Increíble. Bueno, ya tú sabes, ahorita le caerá un vertico el de la mesa redonda, el de la televisión cubana, los esbirros que tienen en los medios de comunicación, porque es el nuevo modelo. Bueno, siempre lo han tenido el castrismo, este tipo de personajes en los medios oficiales para los represores, diría yo, comunicadores.
Sí, pero no creas, Tomás, que ya ellos lo han tenido que cambiar el discurso. Ellos saben que ya ellos no pueden con el pueblo. No pueden con el pueblo porque las personas se van dando cuenta de que no, con la represión no va a lograr mantener en silencio el pueblo. Y entonces, bueno, ya esto va cambiando el lenguaje. Y hay muchos militares que se expresan de otra forma. Hay muchas cosas que están en secreto y que no me he dado tener que hablar de ellas porque no tengo pruebas de cuestiones que están pasando dentro del aparato militar cubano y que los tiene a ellos en jaque también, porque ya los militares no son los mismos, ya no están dispuestos a ir a reprimir el pueblo, porque ellos también tienen familia.
Guillermo, un minuto que nos queda. Mantén el ojo sobre lo que está pasando en Santiago. Ayer, alrededor de las 12 de la noche, hubo amenaza de invadir nuevamente la policía política a la sede del Lumpaco. ¿Por qué? Porque a esta hora de la tarde, cerrando el programa 2:55, los santiagueros, a pesar del cerco policial, siguen acudiendo con los métodos que puedan a la sede buscando comida que la organización Lumpaco no puede dar porque tienen sitiado eso. Sin embargo, están dando dinero. El tema social con lo del Lumpaco en Santiago de Cuba, eso es polémico, Guillermo.
Sí, como no, Tomás. Yo estoy convencido de que ellos tienen que ser primero que todo porque ellos no tienen nada que darle al pueblo. Segundo, porque ya la Lumpaco es un nombre grande, no solo en Oriente, en Cuba entera, porque tienen un sector de la población que lo sigue, y por otra parte, porque ya el discurso se abarató, porque internacionalmente ya la Lumpaco se ha ganado prestigio y un apoyo, por ejemplo, de la propia Unión Europea, del Senado de los Estados Unidos, algunas organizaciones más en Sudamérica y varios presidentes internacionalmente que apoyan. Pero no obstante eso, no es solo ese apoyo, es que la población cubana ya sigue el sentir de Lumpaco. Ya se habla mucho de la huelga, se habla mucho de la situación, del beneficio social que crean, y esto ha creado un precedente tan grande que ellos tendrán que ceder. O bueno, esto se va a crear un caos grande. Oriente es un territorio que es muy indómito y que en cualquier momento puede estallar, y ellos lo saben muy bien.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. De esta forma concluimos este martes nuestro programa aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Víctor González en la tarde de hoy y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción general. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes en esta tarde de martes 23 de marzo. Deseándoles lo mejor el resto del día y, Dios mediante, el reencuentro mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Toda la información que no tienen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Deportes con los grandes. Programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea. a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para